Este es el segmento de Medio Ambiente. Rap, colectivo de colectivos.
Bueno, este va a ser un programa bastante especial porque en realidad no tenemos un tema particular del que hablar. Nos pasó que, bueno, como que no sabíamos exactamente qué temática tomar y tratando de buscar algún incentivo en internet, algún tema que nos pueda motivar para venir y charlar acá con ustedes, encontramos en una página, encontramos un libro que nos tiró un montón de puntas y disparadores que nos sirvió mucho para ir como completando este proceso que nosotras mismas estamos pasando de ir profundizando esta crítica a la visión antropocéntrica o en sentido positivo sería de descentralizarnos nosotros mismos, de pasarnos a una posición más biocéntrica. Así que bueno, queríamos compartir con ustedes esto que encontramos, entendiendo que no es que nosotros venimos acá y tenemos re clara las cosas, sino que para nosotros también es un re proceso y que este libro nos sirvió por ahí para ir ordenando, categorizando ciertas ideas que por ahí nosotros las tirábamos sueltas, desenganchadas.
Vino a ordenarnos, digamos. Claro. O sea, nos ordenó conceptualmente. La verdad nos vino al pelo, lo que se dice.
Así que bueno, a compartir con ustedes lo que encontramos y va.
Bueno, el libro se llama Ecologismo Revolucionario y es un compilado que hace la Acción Vegana.
Es una página que se llama Acción Vegana, un grupo.
Y bueno, y es un libro bastante, o sea, extenso, tendrá unas 70 páginas, pero que hace un compilado de textos que fueron escritos por distintos
autores. Grupos en distintas épocas, distintas organizaciones con distintas estrategias de lucha. Y bueno, ir conociendo también esto, ¿qué grupos están accionando más allá de las ideas o más allá de la acción individual? Saber que hay grupos y que hubieron grupos, que ya hay toda una tradición de lucha en todo lo que es el ecologismo. Y bueno, así que
comenzamos. Pero, ¿por qué es la idea de revolucionario? O sea, ¿en qué se diferencia de cualquier movimiento ecologista?
Ahí es claro, ahí venimos a explicar, claro. Es el título, digamos, de este artículo, se llama Ecologismo Revolucionario. Claro. Y empieza, digamos, haciendo una diferenciación. O sea, primero conceptualiza lo que es el ecologismo superficial, que nace en los 70, nace el ecologismo superficial. Y bueno, y este ecologismo superficial tiene una visión reformista y tecnocrática que busca la comodidad empleando un sistema económico y un sistema actual de intereses políticos. Digamos, tiene... se maneja por medio de donaciones y subvenciones, que son por el Estado, obviamente, y para ello los contratos son decisivos para mantener el liderazgo con respecto a otros grupos de ecologismo común. Uh-huh. Bueno, digamos, las ambiciones de los líderes de esta organización de ecologismo superficial son cruciales en las decisiones que estos toman mientras negocian con las grandes corporaciones y se reúnen con el gobierno para beneficiar los intereses de la organización no gubernamental. Bueno, pero lo que viene a remarcar, digamos, este ecologismo superficial es que tiene una perspectiva humanocentrista, o lo que venimos remarcando hace mucho tiempo es antropocéntrica. Esta postura provoca un distanciamiento de la naturaleza y se aferra a una visión disfuncional de dominar y controlar la naturaleza. O sea, visión que es la raíz de la crisis ecológica, digamos. O sea, son... todavía como que no trascienden esa visión antropocéntrica. Y bueno, digamos, lo que cultural y políticamente este ecologismo superficial está unido a este antropocentrismo, que como dijimos, digamos, es la visión de que la existencia humana y sus deseos son el punto central del universo. O sea, como ubica al hombre en el centro del universo y hace lo que quiere a cuesta del hombre, digamos. O sea, todo por el hombre sería. Sostiene la popular creencia de que lo salvaje está siendo mal gastado si los humanos no lo emplean racionalmente. O sea, dice que los recursos están y que hay que utilizarlos racionalmente. O sea, pero siempre para el humano. Uh-huh. Digamos, está unido con esta visión del ecologismo, está unida a la moderna experiencia social del consumismo. Bueno, una de las tácticas, utilizan tácticas convencionales de hacer campañas para recibir las donaciones, tácticas legislativas, pactos y debates organizados en los medios de comunicación de masas. El ecologismo superficial, digamos, asume el problema ecológico puede, dice que puede ser solucionado sin la necesidad de que haya una transformación social y personal fundamental del individuo. Dice que no hace falta esa transformación del individuo. Y que son varias, o sea, que con pequeñas reformas será suficiente el cambio. Pequeñas reformas siempre
moviéndose,
claro, en el marco legislativo. Uh-huh. Entonces, pero vemos que estas negociaciones que hacen con algunas corporaciones, no sé, del Estado, multinacionales, lo que sea, les lleva a traicionar el objetivo que tenían principalmente. Entonces es como...
Que las reformas no funcionan.
Las reformas no vemos que no funcionan. Pedirlo al Estado y es...
Nosotros, bueno, por ahí muchas veces estuvimos tirando en programas anteriores críticas así ante la postura de ciertos organismos de ecológicos, de que tienen esta como concepción de que por ahí es mejor mejorar ciertas cosas. Cuando hablamos con el tema de los zoológicos, esta distinción entre tratar de mejorar las condiciones en que viven los animales, pedir al león una jaula más grande, pedir que los monitos que saltan una, no sé, un arco de fuego en el zoológico,
en vez de
hacer, no sé, practicar 8 horas al día, practiquen 4. Sí. Bueno, todas estas cuestiones como legales que nosotros venimos criticando, o de que nosotros muchas veces dijimos, no le estamos pidiendo al Estado que solucione nada, porque entendemos que son los mismos intereses que los destructores de la tierra, o que son ellos mismos los destructores de la tierra. Este concepto de ecologismo superficial nos viene al dedo para englobar todo esto que nosotros por ahí lo veníamos diciendo de manera un poco desordenada. Bueno, eso sería el ecologismo superficial, y nosotros como que estaríamos adoptando la posición opuesta, que es lo que se ha llamado ya en debates de los años 80, es la ecología profunda o el deep ecology, que es lo opuesto.
Que nace del opuesto,
tanto en un nivel filosófico como en un nivel de estratégico, de táctica política.
Entonces, por ejemplo, el caso de Greenpeace, que es una de las organizaciones ecológicas más conocida en todo el mundo, más diseminada por todo el mundo,
ecologismo superficial.
Esa es una categoría que nos da este libro.
Sí. Digo, como para ir ubicando más o menos.
Igual ahora vamos a nombrar algunas organizaciones de ecologistas.
Las otras. Bueno, ahora vamos a explicar un poco este concepto de ecología profunda, y que viene de la mano con esto del ecologismo revolucionario, como presentamos al principio. La ecología profunda difiere de la superficial en dos puntos fundamentales. Políticamente, rechaza los cambios mediante trámites burocráticos, y su objetivo va mucho más allá que las reformas dentro del mismo sistema tecnocrático de explotación a la naturaleza. Y a nivel filosófico, defiende una visión del mundo biocéntrica, esta cuestión de salir del humano y pensar todo a partir del hombre, que persigue reintegrar a los seres humanos en la naturaleza mediante formas de relaciones interindividuales, valores y posturas éticas radicalmente distintas. A ver qué más podemos decir. Bueno, esto es muy importante, que el ecologismo profundo reconoce el valor intrínseco de la naturaleza, es decir, concibe la naturaleza y la valora como tal, ¿sí? No como un recurso natural. Por ejemplo, si nosotros queremos defender los bosques, no lo defendemos los bosques porque si no, dentro de 10 años no vamos a tener más papel.
Claro, independientemente del uso humano que le dé el uso.
O la funcionalidad que pueda tener un bosque o el agua. ¿Sí? Bueno, no es que nosotros queremos defender los ríos porque sabemos que después entonces no vamos a poder seguir regando las plantaciones de soja.
Claro, ahí estaríamos todavía manejándonos una visión antropocéntrica o lo que sería reducir los efectos inmediatos
a las consecuencias sociales.
A las consecuencias sociales, claro. Es como reducir efectos. Es para mí es lo que engloba el ecologismo superficial. Reduce efectos inmediatos, pero los efectos van a seguir estando ahora o después, digamos. Y basarse también en la visión del hombre es lo que no le permite ver que esos efectos también van más allá del hombre, digamos.
Claro, y basarse en la visión del hombre no le permite comprender que la naturaleza tiene un valor de por sí. A esto nos referimos con valor intrínseco. O sea, al bosque, al monte, a los animales, los tenemos que valorar porque sí, porque son una vida, al igual que nosotros, estamos en este planeta todos, y no es que tenemos que cuidar a los animales para que algún día no nos hagan algo, o que tenemos que ir a los bosques para poder seguir teniendo camping lindos o más producción de papel, ¿sí? O sea, en eso nos referimos con el valor intrínseco.
Y bueno, y ahora...
Agrego a una cosa que nosotros venimos también remarcando mucho, que es la cuestión del consumismo en todos los programas, El ecologismo profundo hace un llamamiento en pos de la desaparición del estilo de vida consumista que domina la sociedad moderna y las aspiraciones del individuo. Busca la expansión de la conciencia de cada individuo para que pueda autorrealizarse. Se trata de una extensión de la conciencia para identificarse con otros seres vivos.
No, y bueno, vamos a leer algunos de los principios fundamentales que tiene el ecologismo profundo, que bueno, en este libro nos nombran 8, que bueno, lo vamos a leer para más o menos, están resumidos, estos principios resumen más o menos su visión teórica política.
Dale, hacemos uno y uno.
Dale. El bienestar y el florecimiento de la vida humana y de los seres vivos en la Tierra tiene valor por sí mismos. Estos valores son independientes de la utilidad que suponga el mundo no humano a los propósitos humanos.
La riqueza y diversidad de los seres vivos contribuye a la realización de estos valores y son valores en sí mismos.
Los humanos no tienen derecho a reducir estas riquezas y diversidad excepto para satisfacer sus necesidades vitales, o sea, básicas.
El florecimiento de la vida y la cultura humana es compatible con un sustancial decrecimiento de la población humana. El florecimiento de la vida no humana necesita de ese decrecimiento poblacional.
Bueno, la interferencia actual de los humanos en el mundo no humano o en la naturaleza es extensa y la situación empeora rápidamente.
En consecuencia, la organización política debe ser cambiada. La política afecta a las estructuras económicas, tecnológicas e ideológicas. El estado de las cosas debe ser profundamente distinto al del presente.
El cambio ideológico es el de apreciar la cualidad, calidad de vida en lugar de adherirse a un incremento en el nivel de vida, nivel que implica mayor capacidad de consumo. Habrá una clara conciencia sobre la diferencia que existe entre lo que es big, o sea, grande en cuanto a tamaño o apariencia, y lo que es grit, que es bueno o enriquecedor.
Aquellos que aceptan el principio previamente mencionado sienten el deseo de luchar por hacer realidad los cambios necesarios. Y ahí, con esto de luchar los cambios necesarios, pasamos a algunas organizaciones que han existido.
Antes le quiero hacer una pregunta como para ir entendiendo esto del ecologismo profundo o revolucionario. ¿No? ¿Cuál es la metodología o cuáles son el plan de acción que tiene el...
Ahí justito venimos. Bueno, claro, esta filosofía biocentrista del ecologismo profundo se maneja con la acción directa. Y bueno, para nombrar algunas organizaciones o grupos, está LEAR First, que es La Tierra Primero, The Sea Shepherd Conservation Society, la Sociedad Conservacionista de los Pastores del Mar, y el Air Liberation Front, que es el Frente de Liberación de la Tierra. Bueno, sus acciones son radicales, digamos. Por ejemplo, atacan a compañías madereras, estaciones de esquí, laboratorios centrados en la producción de semillas transgénicas, almacenes donde se conservan las granjas de factoría, laboratorios de experimentación animal y las llamadas mansiones en medio de los espacios salvajes.
Que en realidad estas agrupaciones surgieron en Europa en los años 80, tuvieron también un impacto muy, muy fuerte después en América Latina. En realidad hoy no sabemos si estas organizaciones siguen existiendo con tal nombre, pero sí estamos seguras, porque nos enteramos porque leemos las noticias, de que actualmente hay muchos grupos en Latinoamérica de que están aceptando para defender la tierra un abanico de estrategias que no necesariamente tienen que ser aceptadas en el marco legal, ¿sí? Ya que se considera, se entiende que las leyes están de parte de los destructores de la tierra y de los explotadores de sus habitantes.
Entonces, la acción directa, estamos hablando de acción material de ir a romper o parar determinada actividad capitalista, industrial, lo que sea.
Exactamente, y eso siempre acompañado, digamos, eso sería como la parte negativa, la parte de reacción. Esto siempre tiene que ir acompañado de una parte positiva, de acción, de un modo de vida, que es lo que nosotros venimos diciendo constantemente. No es una cuestión de simplemente destructiva, ¿sí?
Claro, tiene un mensaje político. O sea, afirma que la naturaleza, esto que veníamos diciendo, tiene su propia importancia y que los seres vivos tienen derechos inalienables y que la biodiversidad debe ser respetada por encima del consumismo. Esto sería como la base política, digamos. Y ahí...
y que necesita esto ser integrado en la práctica de la vida ordinaria de las personas. O sea, no es una cuestión meramente externa, sino uno en la vida cotidiana tiene que llevar adentro de sí ese cambio y que el cambio tampoco puede quedar simplemente en lo individual o en lo discursivo, sino que en determinado momento tiene que pasar de lo colectivo a lo defensivo también, ¿no? Es eso, es un poco lo que plantean estas organizaciones y que nosotros por ahí a veces nos vemos como que no sabemos mucho dónde pararnos. Y bueno, y esto nos hizo pensar en la necesidad de pasar a la acción, de no descartar ningún tipo de estrategia y de reivindicar estos grupos, ¿no?
Y sobre todo de organizarnos, digamos. O sea, de organizarnos, de convocar y organizarnos juntos para poder realizar esta acción, digamos. O sea,
Bueno, hay una cosa que de las calamidades, ¿no? Una cosa que, bueno, que tienen en común tanto la línea principal de lo ecologismo, que sería esto que este libro denomina el ecologismo superficial, y el ecologismo radical, es que ambos ven en el corto plazo calamidades naturales y sociales.
Catástrofes.
Se vienen las catástrofes. Ahora, ¿qué tipo de catástrofes puede llegar a prever cada una? Ahí también difiere. El ecologismo más superficial ve primero catástrofes que puedan afectar al humano.
Consecuencias, ¿sí?, sociales.
Consecuencias sociales. Puedo decir, che loco, hay cada vez más cantidad de cáncer. Debíamos reducir la cantidad de dióxido de carbono tirada al aire porque se nos están enfermando los chicos, se nos están enfermando las mujeres. O
Hay malformaciones.
O decir, las ciudades costeras se nos inundan. O, bueno, cosas que realmente tienen importancia. Ahora, por ahí lo que más marcaría también el ecologismo revolucionario o el ecologismo profundo es que hay otro tipo de calamidades que por ahí no son muy vistas públicamente, como pueden ser extinciones de animales, por ejemplo. ¿Sí? No niega las consecuencias sociales, están, pero anteriormente también hay un desequilibrio que no es menos importante. ¿Sí? Que, porque no le afecta al humano, no quiere decir que no sea menos importante. Estas son las llamadas calamidades biocéntricas, no centradas en el ser humano, como la extinción. Y acá pone un ejemplo que me gusta que dice: un claro ejemplo de la calamidad biocéntrica sin ningún interés público es el preocupante decrecimiento de la población de ranas, por ejemplo, ¿no? Y el gran aumento de las mutaciones que sufren, probablemente causadas por la elevada cantidad de radiaciones ultravioletas y su exposición a agentes químicos sintetizados.
Claro, bueno, y estas diferencias son, o sea, básicas, en el sentido de que uno tiene, como volvemos a remarcar para tratar de ir recapitulando lo que dijimos. Uno se basa en una visión antropocéntrica meramente humana, o sea, que es el ecologismo superficial, que ve solo las consecuencias sociales y no va más allá de esas consecuencias sociales, digamos. Y este ecologismo profundo, que no deja nunca de tener en cuenta las consecuencias sociales, pero trasciende a un plano más natural, digamos, de la naturaleza,
de la vida en general,
de la vida, de todo, de toda vida de seres, digamos.
Es un tema que seguramente va a dar quizá para una o dos columnas más, y lo vamos a estar siguiendo. Por ahora tenemos un ratito acá, muy cortito más. Dale. Si tienen algún dato más o algún documental, no sé si han traído para esta semana.
No, documental no, podemos, bueno, recomendar este libro. Ahora teníamos ganas de comprarlo, de contactarlo con la gente de la que vimos el...
Por lo menos lo pueden buscar ya por ahora en internet.
Claro, ecologismo revolucionario se llama. O cualquier cosa de última...
En la página de Acción Vegana está, claro, está esto, ¿no?
¿Cómo es la página?
Acción
Vegana. Acción Vegana, no
sé. Vegana, con G.
Con B, o sea, B corta y G. Digamos. Claro. Lo ponen Vegana en internet, si ponen ecologismo revolucionario le aparece y te lo bajás en PDF, pero al toque. O si no, que si se pueden comunicar con nosotros al mail, que era blogambiental-futura. @hotmail, nos mandan un mail y nosotros se lo pasamos.
Ya vamos a tratar de editar de una manera más barata, en forma de fanzine,
claro,
en forma de tirada más.
Claro. Bueno, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes por haber venido. La semana que viene seguramente vamos a ir con esto, ¿no?
Dale, sí, veremos.
Un último revolucionario. Gracias,
listo,
chicas.
Gracias.